Recemos ahora todos juntos también al Arcángel San Miguel para que nos veamos amparados y protegidos en estos tiempos difíciles. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates,
sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Mándale el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellos la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
Después de haber rezado el rosario en comunidad, recordemos que nos hace acreedores a una indulgencia plenaria con las condiciones propias de estar confesados 8 días antes, 8 días después, haber comulgado el día de hoy y la oración por el Papa. El que esté en esas condiciones, aprovechemos en este momento y ofrezcamos nuestra indulgencia por el alma de algún pariente, de algún hermano, de algún miembro de esta comunidad, sobre todo que pudiera necesitarla estando en el purgatorio. Que a través de las manos de la Virgen María le conceda la bendición de salir pronto de ese lugar de purificación y gozar en el cielo, donde interceda también por nosotros. Consagremos a la Virgen María. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco
enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto,
te consagro
para siempre mis ojos, mis oídos,
mi lengua y mi corazón.
En una palabra, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad,
guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo. De una manera muy especial, agradeciendo la obra del Espíritu Santo, esta pequeña comunidad, que me queda claro a muchos de nosotros, ¿verdad?, que ha sido producto de la misericordia y la gracia de Dios. Cumplimos 39 años de estarnos reuniendo el día de hoy, para que el Señor nos conceda la perseverancia final. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos, y después de este destierro,
Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Muy bien, miren, quiero dividir esta enseñanza del día de hoy, esta predicación, en dos facetas que para unos van a ser quizá muy novedosa y sobre todo muy interesante de entender el plan de Dios desde siempre. Eso es algo maravilloso. Yo creo que una persona es confiable en la medida que no cambia. No sé si les parece bien. Hoy en día recordemos que vivimos en una sociedad en muchas formas y de mucho estilo, muy bipolar, pues, ¿verdad? Se trata, dijo alguien por ahí, un profesional de la salud mental, dijo, no se trata de corregir las bipolaridades, sino que las crestas y los descensos no sean tan pronunciados. Todos tenemos cambios de humor, la economía es bipolar, la política es bipolar, la iglesia es bipolar, ¿verdad? Parece que hay muchos síntomas que vivimos en una sociedad que de repente estamos de una manera muy eufórica haciendo algo y de repente estamos de una manera muy depresiva. Pero creo yo que en la medida que conocemos a alguien y ese alguien nosotros le atribuimos la idea de que es una persona confiable, es porque es una persona estable, medida, es una persona que no tiene grandes cambios, rasgos, etcétera. Sabemos a qué atenernos con una persona, digamos. ¿Están de acuerdo en este concepto, más o menos? Sería una característica de una persona en la que tú pudieras confiar. Oye, es tu amigo desde hace tantos años, pero siempre es una persona que se comporta de esta manera, ¿verdad? De una u otra manera. Bueno, el evangelio que se vio, hoy estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, y el evangelio que se leyó el día de ayer es con el que vamos a trabajar el día de hoy, es el de la transfiguración. Yo no quisiera abordarlo de la manera tradicional, verlo como un elemento individual dentro de la Escritura. Recuerden que nuestra pretensión como discípulos de Jesús y sobre todo como cristianos, como personas que aspiramos un día a la vida eterna, es entender cómo están las cosas, cómo han sido las cosas y cómo van a estar las cosas. Entonces, a manera de introducción, yo quisiera comentarles algunas ideas y pasar a leer la primera lectura del libro del Génesis. Y después, más o menos a la mitad del recorrido, hacer el Evangelio. ¿Les parece bien? Entonces, miren, rápidamente, un cuestionamiento rápido. Dime algo que tenga que ver en tu vida, que no implique seguridad en el futuro, que no te preocupe. Dime algo que no te preocupe del futuro. ¿Tu salud? ¿Tu pensión? ¿Cualquier forma de retiro? ¿Tus propiedades? ¿Verdad? ¿Qué pretendemos siempre que nuestro haber, nuestro activo, ¿verdad? Desde el punto de vista de contabilidad, no esté certero? O sea, ¿qué se manejaba en otros tiempos? La tenencia, la certificación de la tenencia de la tierra. La escritura pública donde se certifica que esta propiedad apropiadamente es adecuada y es tuya. Y ahí está el registro, ¿verdad? Y todos los elementos así son. ¿Qué pasa si no existieran las marcas registradas, ¿verdad? Y tú el día de mañana empezaras a vender pan Bimbo en tu casa, que tú lo hicieras, ¿verdad? Y le pusieras con tu carita el mismo logo, ¿verdad? Cada vez que vivimos en algún lugar o pretendemos algo, establecemos un contrato. Y aunque seamos muy amigos, decimos, es la manera de darle formalidad. Para que pueda haber una continuidad, primero necesita hacer una formalidad. ¿Por qué normalmente, sin querer ver a nadie ni fijarme en nadie, ¿verdad? Porque en estos tiempos hay muchas bemoles en todo. Pero, ¿qué es lo que se pretende cuando en un momento dado hay una relación entre hombre y mujer estable? Digamos el recorrido tradicional, no importa la edad que tengas, ¿verdad? Pasas por una especie de noviazgo y como no quieres que alguien, ¿verdad?, sea un intruso en esta relación, la formalizas. ¿De qué manera se formaliza una? Mediante el contrato del matrimonio, cualquiera que sea, ¿verdad? ¿Más seguro? Ah, mira, la última fila se la sabe muy bien, ¿verdad? Compras un seguro para tu carro, ¿verdad? Personas que se dedican a los seguros aquí. ¿Por qué compras un seguro para tu carro? Si cuesta. Bueno, porque en un momento dado ese costo te da la certeza, la seguridad de que si hay un evento en el futuro, ¿verdad? Pues de alguna manera saldrías bien librado, estarías cubierto. Y así, ¿por qué tienes un seguro de vida? ¿Por qué te esfuerzas en esa cajita de ahorro? ¿Por qué vas a...? Porque de alguna manera siempre estamos haciendo algo para que nuestro futuro se garantice, ¿verdad? ¿Por qué vas y te sacas unos análisis de vez en cuando, aunque te sientas bien, y dices tú nada más estoy checando, pero nunca dices que estás checando? No estás checando propiamente si tiene un asterisco o no alguna de los valores que aparecieron en el análisis, ¿verdad? Estás checando que no haya un posible riesgo futuro en algún área. Corríjanme si estoy equivocado, pero de esa es la manera en la que todos nosotros vivimos, ¿verdad? Cada vez que planeas cualquier viaje, ¿verdad? Normalmente no te vas a la aventura, normalmente por dónde me voy a ir, cuánto me va a costar, a dónde voy a llegar, cómo me voy a regresar, es seguro a dónde voy a estar, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas? Los mercados financieros. Los mercados financieros prácticamente se rigen en mercados de futuro. O sea, no se abre un mercado financiero todos los días. A ver qué pasa. Hay tendencias, hay seguros, hay puts, por ejemplo, para asegurar determinadas posturas de mercado. En los insumos fundamentales, siempre hay, ya se sabe a cómo va a estar los granos dentro de 6 meses. El oro, por ejemplo, que ha tenido tanta efusión y ha subido tan fuertemente, ¿verdad? El gran rey del oro, el centenario, que vale una fortuna ahorita, ¿verdad? Si tienes uno, guárdalo muy bien, déjalo para el futuro. Entonces, todo tiene que ver con lo que viene. Todo tiene que ver con lo que viene. Prácticamente, cuando antes decíamos que el pasado pues, ya quedó atrás, ¿verdad? No hay nada que hacer más que aprender de él y seguir adelante. El presente es la obra maestra en la que podemos trabajar porque el futuro no existe. Ahora se revierte un poquito esta tendencia y se platica que prácticamente el que no existe es el presente. El presente es el más veloz de todos. Prácticamente nuestra esperanza y nuestro enfoque está en el futuro. En el futuro, dentro de 30 segundos, dentro de 5 minutos, dentro de 1 hora y media, dentro de 3 días, dentro de 3 años, etcétera, ¿verdad? Una década. Entonces, cuando pretendemos hacer un negocio de futuro, si vas a hacer un contrato de compraventa, cualquiera que sea, y las condiciones no son muy ciertas para alguien, se establecen fianzas, por ejemplo, ¿verdad? Hay compañías que se dedican prácticamente, son afianzadoras. Mira, yo te garantizo que ese contrato de compraventa que tú estás haciendo, yo te lo voy a avalar en caso de que haya algún problema. Te cuesta tanto, pero si hay un problema, yo te salgo avante y te pago eso. Así es la vida moderna. Así es la vida desde siempre. No hay ningún registro en la antigüedad que no haya pretendido para el ser humano lo mismo. Hasta ahí dejo. Y por supuesto que hay muchos peligros en el camino y pueden pasar muchas cosas. Ahora sí, les leo la primera lectura y van a ver como la antesala, como el primer piso de lo que después Jesús va a querer hacer en la transfiguración. Si alguien no le entiende, por favor, interrúmpame, porque es, si lo comprendemos bien, va a contribuir muy, muy apropiadamente a nuestro caminar como cristianos. Dice así, el libro del Génesis está en el capítulo 15. Dice que en aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Y luego añadió: así será tu descendencia. Cierra las comillas, hay un punto y seguido, pero me voy a detener ahí. Imagínese una persona de edad, no con el prejuicio de que hoy en día se maneja la edad, ¿verdad? Ahora ya se creó primero la edad de la infancia, la adolescencia, luego está la juventud, luego está la vida adulta y luego está la tercera edad. Y luego ya van en cuarta edad porque de repente hay individuos de la tercera edad que parece que, ¿cómo dicen ahora? Los 40 son los 20, son los nuevos 20 y de repente ves una mujer de 60 años y parece tiene un descuento de 10, 15 y lo ven a uno y parece que bárbaro, qué bárbaro, va saliendo de la prepa, no sé, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas de ese tipo. Entonces, pausa. Abraham era un hombre mayor. No quiere decir incapacitado, no quiere decir no viable, no funcional. No porque tenga canas y barba el individuo está fuera, ¿verdad? De contexto, ni mucho menos. Todo lo contrario, está bien rankeado. Entonces, así será tu descendencia. Es una promesa. Es una promesa. Pero Abraham sale y ve las estrellas y ya, caray, y dice, bueno, ¿verdad? Pero creyó, o sea, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero te creo. A veces yo pienso que, ¿qué habrá pasado en el corazón y en la mente de la Virgen María, verdad? Tu hijo gobernará el cetro de Israel, su reinado no tendrá fin, y de repente estar parado frente a la cruz, viendo a su hijo destrozado, desangrado, crucificado de la forma más ignominiosamente posible, para que nadie más hable más de él como motivo de vergüenza, desnudo, totalmente desnudo, abandonado y decir, y la promesa, y Dios. Y hay una postura muy, muy bonita de estudiosos en el campo de la mística fuerte, de la teología, que dicen que si bien la promesa era que el Señor Jesús iba a durar, hizo paréntesis, no es parte del tema, pero 3 días en el sepulcro, en cuanto rayó el alba del tercer día, el Señor lo resucitó, porque las oraciones de la Virgen María estaban firmes. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, Señor, tú dijiste, ¿verdad? Por eso es la medianera de todas las gracias, todo lo que no podemos alcanzar. Deberíamos estar acostumbrados. De niños la mayoría aprendieron que la gestoría con la mamá funcionaba. No había cosa prácticamente que la mamá no funcionara, ¿no? Y cuando no funcionó, generó de alguna manera alguna desolación, alguna herida. Pero deberíamos, y es un llamado a renovar esta confianza en ella. Cierro el paréntesis y sigo. Entonces, Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, o sea, por haberme creído, haz de cuenta, el Señor lo tuvo por justo. O sea, mantenerse en la fe es algo que se paga. Se paga. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. O sea, ya le habló primero que va a ser padre de un pueblo muy numeroso. Y segundo, tú eres fulano de tal, te saqué de tal lugar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Te voy a entregar en posesión esta tierra. O sea, te estoy conformando para el futuro como una nación, con gente y con territorio. Hagamos un paréntesis, volvemos a lo mismo. Oye, me gusta tu propiedad, me gusta tu tierra, me gusta tu casa, me gusta tu rancho, ¿verdad? Sí te lo voy a vender, en tanto. ¿Cuándo lo hacemos? Tal día. ¿Y qué hacemos? Pero vamos formalizándolo. Vamos ante el notario, dame un anticipo, firmamos el contrato de compra-venta, hacemos el trámite de los papeles necesarios ante el ayuntamiento y terminamos y concluimos y te entrego en posesión. O firmas estos documentos, entras de esta manera, siempre amarrado con mecanismos legales. Y Abraham, que es un hombre de negocios, Abraham es un hombre sumamente rico, no tiene descendencia, tiene esposa y muchos criados, ¿verdad? Estamos en el capítulo 15, en el capítulo 17, todos se van a circuncidar, todos sus empleados, todos completos, toda su gente, toda su servidumbre. Entonces, la pregunta de Abraham, como hombre de negocio, que necesita certidumbre, se necesita certidumbre para muchas cosas, le replica a Dios: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Hay personas que no tienen escritura pública de un terreno, pero tienen un título de posesión o tienen en su haber la manera de comprobar que están ahí desde hace 15, 20, 30 años, ¿verdad? Ya sabemos que la ley exige si es de buena fe, creo que son 5 años, si es de mala fe, 10, pero una persona que tiene 20, 30, 40 años es suyo prácticamente si lleva a cabo apropiadamente un juicio, ¿verdad? Que se lo apropie. ¿Cómo voy a saber que lo que tú estás diciendo respecto a este terreno, esta tierra gigantesca, cómo voy a saber que va a ser mía, que sí la voy a tener? ¿Qué pregunta, no? Pero esas preguntas nosotros tratamos a la divinidad, voy a decirlo de esta manera, de una manera muy fría, muy distante. Pero cuando se hacen las cosas ciertas y requieren formalidad, y Dios es muy formal, Dios es sumamente formal, todo lo firma, todo lo certifica, si es necesario con su sangre, ¿verdad? Pero siempre lo hace. Entonces le pregunta: ¿cómo me voy a quedar con esta tierra? O sea, ¿cómo me vas a garantizar que yo voy a crecer como pueblo, que tengo un futuro, que voy a tener dónde vivir, cómo vivir y cómo salir adelante con las generaciones? ¿Cómo me dices esto? Y fíjense lo que le contesta Dios. Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Para ti, para mí, dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer una comidita? ¿Van a invitar gente? No, le está pidiendo los elementos para hacer un pacto solemne como se hacía en esa época. Y se los voy a seguir leyendo y luego se los explico. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, o estoy siendo demasiado específico, pero insisto, creo que hacerlo así nos puede ayudar a entender bien el concepto. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad, puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Imagínate al Señor, a este individuo, a este personaje, corriendo de un lado a otro con, no sé, quizá con algún manto, con algo, tratando de ahuyentar a los buitres, ¿verdad? A los zopilotes, ¿verdad? Que estaban tratando de comerse las ofrendas para este pacto formal. Estando ya para ponerse el sol, o sea, todo el día en este tránsito, todo el día en este procedimiento, en este protocolo, Abraham cayó, primer elemento, en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero, o sea, una llama, hagan de cuenta así, tal cual, como una fogata, ¿ok? Como una fogata humeante y una antorcha encendida pasaron por en medio entre aquellos animales partidos. Pasaron entre medio de ellos. Se acabó, no hay más explicaciones. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza. ¿Alguien sabe algún sinónimo de alianza? Pacto, acuerdo, contrato. Dios hizo un pacto, un acuerdo, una alianza, ¿verdad? Con Abraham ese día, diciéndole: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates, ¿verdad? Toda esta tierra va a ser usted, la tierra de Canaán. Le dio una escritura pública, firmó. Ahora, explico el mecanismo. Siempre que había un pacto solemne, vamos a cerrar un trato. Antes, ahora, con todos los mecanismos legales, pareciera que no se concreta la formalidad, ¿verdad? Y puede haber muchas fraudes. Pero antes, recordemos los que fuimos creados por personas con palabra. Decían, ya te di mi palabra. Y pasara lo que pasara, se cumplía. ¿Estás de acuerdo? Sí les tocó, ¿verdad? A ustedes alguna parte de esta época, aunque sea. Este pacto, igual que una escritura pública, igual que un contrato, nosotros tenemos mecanismos formales hoy en día. Lo primero que hacemos es llegar a la notaría. Esta notaría es un personaje certificado por el gobierno que puede dar fe, fíjense la palabra, que puede dar credibilidad que están participando el tenedor que va a vender la determinada propiedad, el que la va a comprar, se corroboran los datos, se checan que sean lo apropiado, se hacen los pagos correspondientes, se retiene el impuesto propio y se conjuga y se concreta la venta. Ese es nuestro mecanismo. Antes no era así. Antes podía haber un título y ese título simplemente enrollado, como alguna vez se acostumbra todavía con alguna factura de un carro, ¿verdad? Se endosa nada más. Certifico que este carro era mío, me lo facturaron a mí, pero pongo mi firma atrás, un endoso, y lo entrego. Mecanismos de nuestros días. En estos días, el mecanismo era, ok, te prometo que esta tierra es para ti. Y el otro dice, yo la recibo. ¿Estoy de acuerdo? Y vamos a pagar por ella. No se ha hablado de pago, te la voy a entregar, ¿verdad? ¿Firmamos? ¿Cómo firmamos? Mediante una comida partimos los animales y se hacía un recorrido. Un recorrido, cada quien pasaba formalmente por en medio de las víctimas, una parte, y el otro pasaba por el otro lado. Se cruzaban y el texto significaba de este pacto solemne, ¿sí?, que el que incumpla le pase lo que a las víctimas. Oye, nos vamos a juntar en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cerrar el trato de comprar fulana cosa. Perfecto. Se llena de testigos, todo el mundo se da cuenta, se va a entregar en propiedad, se parte un cordero, los dos cruzan, ¿verdad?, por la víctima, partidos por la mitad, una frente a otra, la sangre derramada por un lado. Alguna vez hasta se echaban sangre también, era común. Y no nomás en estos pueblos, ¿eh?, no nomás en los pueblos de que se apenas estaba formando el pueblo de Israel. Muchos pueblos tenían esa costumbre, ¿verdad? Acuérdense que para salir de Egipto, muchísimos años después de esto, la sangre del cordero se untó en los dinteles para que quedara fijo que en ese lugar no iba a haber exterminio. Por la pura mancha, digámoslo así, de la sangre, no va a haber manera de que haya un exterminio. Ustedes se van a salvar nomás por esa mancha de sangre. Porque hicieron un rito y en ese rito dijeron, creemos que Dios nos puede salvar. Y untaron la sangre, ¿se acuerdan? Los dinteles en el tiempo de Egipto. ¿Qué parte interesantísima hay desde este trato? No perdamos el elemento de que cuando estaban a punto de firmar la escritura, vuelvo a la analogía, Abraham entra en un profundo sueño y un terror inmenso. Es decir, Abraham se quedó dormido. Dios lo durmió, lo anestesió, digamos. No puede comprometerse Abraham a lo que Dios le está pidiendo. Y entonces Dios, para que vayamos entendiendo la clase de Dios que tenemos, Dios hace las veces de fiador por la contraparte. Yo cruzo por aquí y si yo no cumplo, dice Dios, que me pase lo que al cordero. Y si tú no cumples, que me pase lo que al cordero. O sea, en los dos lados Dios avala la operación. Eso nomás lo hace un papá, ¿no? El papá que le vende al hijo y le firma la escritura, y si hay un dolo, si hay un problema, al mismo tiempo que le da el dinero para comprar la propiedad, y si no puede, pues no importa, mijo, yo te la pago y te la compro otra vez. O sea, esas clases de cosas que oímos que a veces suceden, que nomás las oímos cuando hay un papá con un hijo que lo ama, ¿no? En ese sentido. Pues Dios hace esto con el pueblo. ¿Y qué va a terminar siendo el pago? El pago del pueblo de Israel por recibir esa tierra. Yo voy a ser su Dios y les entrego todo. Ustedes van a ser mi pueblo. Si este pueblo, cada vez que fue infiel, hubiera tenido que pagar por su infidelidad, le hubieran dado cuello muchísimas veces. Entonces, cada vez que el pueblo es infiel, sufre las consecuencias de su infidelidad, pero Dios sale a fiarlo y lo respalda y lo protege. Oye, lo llevó de Egipto a la tierra prometida para que tomara posesión, y cuando está ahí y el pueblo no entra y el pueblo se tiene que ir al desierto, Dios se va al desierto con ellos. O sea, para Dios, pudiéramos decir así popularmente, no está padre. No está padre estar coachando, creando, formando, amando, sirviendo a un pueblo infiel. Porque como cualquier persona que ha vivido con una persona infiel, sabe que la infidelidad la sufre no solamente el que está cometiendo el prejuicio, sino la persona que vive también ahí. Los hijos, los socios, la comunidad de servidores, la infidelidad en un ambiente parroquial, en la iglesia, en una empresa, en un gobierno, pues la sufre la ciudadanía. O sea, un gobernante que es infiel al principio de gobernar apropiadamente y honestamente, pues el pueblo sufre completamente. Pues ahí está Dios también sufriendo con el pueblo. Pero ¿qué quiere decir este texto? Y vean la maravilla de lo que es el magisterio de la iglesia. Cómo la comisión de liturgia va armando los textos y los entiende. Y dice, mira, en la antigua alianza, así fue como Dios les garantizó un futuro. Está el escrito, estamos hablando de 1700 años atrás, más quizá. Aquí está el escrito, donde se respalda en el Pentateuco, en la ley, ¿verdad? En la ley de Moisés y los profetas, se va a llegar a llamar después. Se respalda cómo Dios ha estado formando a su pueblo, dándole un lugar donde vivir, manteniéndolo, custodiándolo, para que nos demos cuenta que siempre ha estado con nosotros. En los ejercicios ignacianos hay una parte bien importante. Sigo haciendo la invitación para que el que quiera hacer, de alguna manera va empezando la cuaresma todavía. ¿Se acuerdan de la propuesta de ir una hora al Santísimo y de alguna manera hacer nuestras oraciones o inscribirse? Si alguien se quiere inscribir a esos ejercicios, tenemos una aplicación, con mucho gusto me lo hacen saber y yo les paso la liga para que se inscriban y empiecen a hacerlo a donde vamos ahorita, ¿verdad? Ya después te paso un resumen de los 8 o 9 días atrás y ya los puedes ir haciendo también. Si no te da mucho o poco, pues le vas robando una media hora a los siguientes 9 días para que te pongas al parejo. Pero, ¿qué hay atrás en estos ejercicios? La necesidad de comprender que en la moción del alma, ¿verdad? Sabemos que es la inteligencia, la voluntad, el entendimiento, ¿verdad? La memoria, perdón. Que es bien importante que en nuestro corazón tengamos clara la memoria y podamos entender que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios nunca nos ha desamparado. En la carta a los Hebreos hay una mención completa en un capítulo donde se menciona, voltea a ver los héroes de la fe, ve lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés, ve cómo se comportó fulano, sutano, a todos. Hay un hincapié constante en estar haciendo la mención de recuerda, porque nuestra fe tiene historia. Nuestra fe tiene historia. Mira, pasamos por momentos muy difíciles, por caídas, pero tiene historia. Y si te tienes en la fe, Dios siempre te respalda, Dios premia la fe. Tomó a Abraham por justo, por haberle creído. O sea, nosotros tendríamos la mejor cara que le pudiéramos dar a Dios, la mejor cara que le podamos dar es creerle. Si le creemos, vamos a confiar. Oye, las cosas no están bien, por ejemplo, ¿qué enseñan estos ejercicios? ¿Qué nos recuerdan estos ejercicios? Y que lo tenemos que tener como iglesia. Que no importa que en momentos buenos o en momentos malos, nuestro objetivo tiene que ser el mismo. Y nosotros no somos así, pues en los momentos buenos andamos muy bien, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo, ¿verdad? Entonces, pues no, así no funciona la fe. O sea, naturalmente las cosas a veces se desbalancean, pero Dios siempre, siempre escucha al que lo implora, al que confía en él. O sea, ¿por qué David pudo vencer a un gigante como Goliat? No nomás era un gigante, era un guerrero experto, ¿verdad? Era un Navy SEALs graduado con 5 doctorados en combate, ¿verdad? Y este era prácticamente un niño de 17 años, más o menos. Una piedra cambió el destino del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Cuando Dios quiere es otro boleto. No usó las 5. Se echó 5 a la bolsa por si las flies, ¿verdad? Nunca se sabe. Pero nunca han tirado con onda, ni cuando eran niños. ¿Eh? Funciona muy... No, eso es tirador, es diferente. No, la onda, ¿verdad? Un trapito largo, bien llevado, que pueda sonar y sale a una velocidad impresionante. Una piedrita cambió el destino del pueblo de Israel. Porque cuando Dios quiere, Dios lo anda buscando siempre. Esa es la diferencia entre los santos y nosotros. Que ellos sí han creído. Y el que ha creído, avanza. ¿Y tú y yo por qué no avanzamos? Porque somos don desconfiados de ese ADCB. Siempre andamos así, siempre. Sí, pero ¿y qué me vas a dar? ¿Y los discípulos eran así, se juntaron con Jesús y... A ver, Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué nos va a tocar? ¿Se acuerdan? O sea, todo es... Sí, los discípulos son como esas mujeres inteligentes que antes de hacer cualquier cosa se sientan con el marido y a ver, a mí yo qué, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Somos socios o qué va a seguir? Tú no te preocupes. Vamos a seguir para adelante. Ahora sí vamos a leer el Evangelio, justamente como dijimos. ¿Tú lo proclamas? ¿Están seguros que sí van, se van captando? Ya no se les va a olvidar jamás en su vida. Van a recordar que Dios siempre es el mismo ayer, hoy y siempre por esta razón.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguimos en la misma tónica para no perder la continuidad. El mismo pueblo ya caminó 1500 años, ¿verdad? Con subidas y bajadas, vive en una desgracia, está sometido, hay muchísima pobreza, las autoridades están corrompidas, pactaron con Roma para que no se viera, Roma es máster, recuérdense que nuestro derecho es derecho romano, ¿verdad? Nuestras leyes fundamentalmente, ¿verdad? El derecho romano era un derecho muy justo, muy bien planteado, había logrado superar las leyes tan atroces o la ausencia de leyes que había en el pasado y no permitían la convivencia. ¿Qué sigue ahora? El pueblo está sometido, estamos hablando de un sector además de la población todavía más comprometida con esto, son galileos, sabemos que algunos de ellos, cuando menos uno o dos, definitivamente traían el tema siempre de libertad. Era como un deber civil traer en el corazón, o sea, mientras sigamos oprimidos, le estamos siendo infiel a Dios. Entonces, pertenecían a un grupo que se llamaba celotes, ¿verdad? O los celotas, que de alguna manera, aunque no andaban activos siempre, era un grupo revolucionario, naturalmente inconforme con lo que estaba pasando, pero pues no había nada que hacer con una potencia de ese tamaño dominando el imperio, ¿no? Cada vez que había un mínimo alboroto, llegaba a Roma y barría con todo, mataban a todos, ¿verdad? Y crearon, inventaron esa forma de tortura pública, ¿verdad? De la crucifixión, que es una locura, porque podían durar días y días y días en una tortura y en una agonía, para que quedara claro de que sí, nada de que un plomazo o una fusilada o una ahorcada, ¿verdad? De unos cuantos minutos. Aquí te vas a morir en días y días y días de una manera espantosa, ¿no? Y nadie se podía acercar. Entonces, la cosa ya está muy caliente, ¿no? Ya está muy complicada en la vida de Jesús. Ya sabemos que cuando menos, así es como debemos de entenderlo, Jesús formó una escuela discipular y más o menos anduvo entre los poblados unos 3 años, como mínimo. ¿Y por qué viene, de dónde viene ese concepto y esa tradición? Porque se señala 3 veces distintas en las que fue a Jerusalén con sus discípulos. Entonces ya sabemos que Jesús maestro, Jesús con su escuela de discípulos, cuando menos 3 veces diferentes fue a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Entonces la tradición dice que duró 3 años, pero muchos expertos en muchas universidades, ¿verdad? Algunas veces hemos platicado con ellos, nos han escuchado, plantean que para formar una escuela de discípulos apropiadamente y conformarla se necesitaba alrededor de unos 7 años. Y para la cantidad de cosas que hizo Jesús, realmente 3 años me parece muy poquito, pero no importa, no nos estamos peleando con tiempos, ¿no? Aquí lo que hay que descubrir es que cada vez más en Jesús las autoridades identifican un problema. ¿Quién es el pueblo ahora? Vayamos a ver, así como Abraham se está formando en Abraham un pueblo y Dios le va a dar una descendencia y un territorio, en Jesús, el nuevo Adán, el primogénito, se está formando un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Un Israel va a quedar atrás, un Israel que fue infiel tantas veces, va a llegar un momento en que ya no va a ser el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios va a ser su eclesia, su comunidad. O sea, el nuevo pueblo de Dios somos la iglesia católica. Eso somos el nuevo pueblo itinerante. Somos nosotros los que vamos en la travesía, somos nosotros los que estamos en el éxodo, somos nosotros los que vamos camino a la tierra prometida. Así, con todas las cosas sabidas y por haber, y enredadas y complicadas y sufrientes, estamos viviendo bajo la promesa y en la promesa del Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Están las cosas muy difíciles y veamos la misma perspectiva. Todos tienen miedo ya, porque hay cada vez, ya lo han intentado matar. Bueno, a Jesús lo intentaron matar desde el principio de su ministerio. ¿Se acuerdan dónde fue la primera vez, verdad? En su tierra. Y de los parientes y el sol, por algo es el dicho, ¿verdad? O sea, llegó ahí al lugar donde estaban los conocidos, los parientes. Nadie es profeta en su tierra, y le andaba costando la vida. Y de ahí en adelante hubo muchas veces en que los fariseos, los judíos, inclusive tomaron piedras para matarlo en un propio templo, ¿no? Capítulo, si no estoy equivocado, debe ser el 7, el 8 del Evangelio de San Juan. Entonces, la cosa está difícil. Y ya sabemos que se acerca el momento en el que Jesús va a entregar su vida. Y están los discípulos en su incertidumbre. Y están en el sufrimiento y no saber qué va a pasar. O sea, no hay certeza de futuro, no hay póliza de seguro para el futuro. No hay contratos que me garanticen todo lo que nosotros dejamos. Acuérdense cuál fue el primer efecto inmediato después de que Jesús murió. Inmediatamente, ¿qué pasó? Inmediatamente se encerraron por miedo a que pasara el problema. Nadie le iba a seguir a esto, ¿eh? Nadie. Y otros se regresaron, ¿se acuerdan? A una aldea que se llamaba Emaús, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba uno de ellos? ¿Verdad? Sabemos que su esposa sí se mantiene en la comunidad y se queda. Pero cuando Jesús se les acerca y le preguntan, ¿de qué van hablando con tanta tristeza? Lo primero que hacen es reclamarle al extranjero. Bueno, que tú eres el único que no sabe lo que pasó. Pues teníamos puesta toda nuestra esperanza en Jesús de Nazaret, un hombre, un profeta, fuerte en palabras y en obras. Un profeta, no dijeron Mesías, ¿no? Pero habíamos pensado que de él vendría la liberación de Israel, de él. Pero hace 3 días, aunque las mujeres nos dijeron una cosa, una bola de locuras. O sea, las mujeres les anunciaron que lo habían visto el sepulcro vacío y que lo habían visto. Ni con eso se movieron. O sea, el discípulo quedó dañado, lastimado, frustrado, desilusionado, porque las cosas no sucedieron como él quería. Pero volvemos al texto. Entonces Jesús, sabiendo que esto ya se va a poner feo, va a hacer un pacto. Así como Abraham, tráete las víctimas, pártelas. Vas a caer en un profundo sueño y yo voy a contratarme a que te voy a cumplir. Y como tú no vas a poder cumplir, me voy a contratar por ti. Estamos viendo algo similar aquí. De pronto, en lo que estaban en oración y en lo que estaban descansando, recuerden que es un cerro de 540 metros de alto, ¿no? El Tetacao, y siempre lo hago la mención, ¿no? Toda la gente se siente un héroe cuando va y lo sube. Son 230 por ahí. O sea, este es más del doble, ¿no? Y al ritmo de Jesús, conociendo a Jesús, ¿verdad? Debe haber sido una gacela para trepar, llegan allá arriba. Pues no creo que se hayan puesto a hacer calistenia y a brincar ya que llegaron, ¿verdad? Y a relajarse. Se me andaban quedando dormidos. Llegó una nube, se puso todo en silencio y ven una escena impresionante. Así como Abraham en profundo sueño y terror ve pasar un ¿qué? ¿Cómo se decía? Un brasero, ¿verdad? Una fogata, una llama, una luz. Ellos ven a dos personajes centrales de la historia del pueblo, de un pueblo que ha buscado toda su vida estar libre. Toda su vida ha buscado ser libre. Está ahí el profeta, ¿cómo se llamaba? Moisés y Elías. El más grande de los profetas, Elías, y Moisés, el personaje central de la liberación de Israel. Pero están vivos. O sea, esta es una maravilla. Es un signo externo donde la historia, siempre que hablamos de historia, hacemos una alusión natural al pasado. Pero la historia de Dios está por encima del tiempo. Ustedes saben que, aunque no somos científicos en este campo, pero cualquiera de nosotros sabe que el tiempo es relativo, desde que Einstein lo explicó, ¿verdad? La relatividad implica, depende de lo que estés haciendo. Por ejemplo, si tú ves una película muy lenta, te aburres, te cansas y te pareció que duró toda la vida esa película. Pero si ves una película llena de acción, de emoción, se te va en un ratito. Los consultorios antes esperaban que el doctor te pasara una hora y media viendo la misma revista 150 veces. Ahora te pueden tener 3 horas sentado y te vas a estar riendo solo como Sorumbo ahí viendo videos de quién sabe qué, ¿verdad? Así nos pasa. El tiempo relativo, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo de Dios está por el kairos, es el nombre en griego, está por encima del tiempo del ser humano, el cronos, ¿verdad? Cuando el tiempo de Dios irrumpe en el tiempo nuestro, sacude, porque no podemos entender cómo. Oye, cuenta las estrellas, a ver si es cierto que vas a saber qué. ¿Cuántos van a nacer de ti? ¿Cuántos vas a tener de ti? Cuéntalo si puedes. Así va a ser tu descendencia. Ellos están viendo a los personajes centrales de la historia del pueblo de Israel irrumpir en medio del tiempo y descubrir que en Jesús se va a fraguar la jugada final. Que no se ha logrado. Porque Moisés, a pesar de ser un libertador, años después estaba el pueblo como esclavo otra vez. Elías, a pesar de que el glorioso Elías, dice el libro del Eclesiastés, o sea, dichosos los que gozaron de tu amistad mientras tú vivías, fuiste arrebatado en un carro de fuego. O sea, Elías no murió conforme a la escritura, Dios mismo lo tomó. Cerraste las compuertas del cielo, 3 años no llovió por los puros, por la pura voluntad de Elías, que no llueva, para ver si así entiende el pueblo. A ver si así entendemos, ¿verdad? Que ni así pedimos, ¿verdad? Ni así sabemos rogarle a Dios y saber que todo viene de su misericordia, como si fuera un derecho, ¿verdad? Nuestro. Como si los bienes fueran un derecho nuestro y no fueran una gracia que Dios nos otorga. Entonces, ellos ven esta dinámica, escuchan el diálogo, hablaban de su partida, hablaban de su éxodo, dice el texto. O sea, el éxodo, que era la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, están hablando de la tierra prometida que se va a conseguir con el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con su nuevo pueblo que está gestando? ¿Qué está dejando ver Jesús a sus discípulos? No los dejó ver a todos. Fíjense, nosotros somos muy extraños como individuos. Siempre creemos que tenemos derecho a todos. Aquí todo es parejo. Aquí todo es democrático. Aquí tiene que ser así. ¿Qué es eso? Hay personas que están capacitadas para esto, hay personas que están capacitadas para esto y otras hasta esto, nomás. ¿Quiénes son los capacitados? Los que se están fogueando, los que están con Jesús, los que están más entendidos. Pedro, Santiago y Juan. Ese es el equipo núcleo. ¿Verdad? Imagínense si hubiera estado Judas ahí en la hora de la transfiguración. Uy, Moisés, tú me quedaste debiendo, acuérdate, ¿verdad? Tú le debes al pueblo tantas cosas que no logramos, capaz de que le saque una factura ahí, ¿verdad? Gente que no está en la dinámica igual. No todos estamos en la misma dinámica. Hay gente que cree por ratitos. O sea, ahorita funcionó bien, qué bien, qué padre. Y a los 15 minutos pasa algo y... Historias tenemos miles aquí, ¿verdad? De cómo somos volubles en nuestra fidelidad, en nuestra fe, en nuestra credibilidad, en nuestra confianza con Dios. Entonces Jesús va a hacer lo mismo que Dios hace en la antigua alianza, lo hace en la nueva alianza. Voy a darles certidumbre, les voy a poner una fianza, les voy a dar el certificado. Les voy a firmar la escritura. Todo. Pero porque yo sé que la psicología del ser humano es muy compleja y porque siempre dudamos y porque siempre andamos inciertos, te voy a dejar ver que lo que yo he hablado de mí con ustedes, lo que yo he dejado verles, lo que he revelado, que sí soy el Mesías, que sí soy el Hijo de Dios, que a donde yo voy, voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera sido así, se los hubiera dicho. Pero voy a prepararles un lugar, o sea, una nueva tierra prometida de otro nivel, en una nueva creación, donde todo es diferente. Pero para que me creas y para que tu esperanza se renueve, se lo va a dejar ver al que va a ser el primer papa de la iglesia, el primer testigo fiel, ¿verdad? Ahí va a estar Pedro, ¿verdad? Y se transfigura en su lugar. Ahí lo ven. Completamente cambia de figura completa. Todo él refleja la divinidad. Todo él. Entonces, por eso no vuelven a hablar del tema. Porque, ¿qué nos enseñan a nosotros los cristianos? Que hubo dos grandes montes en el que se debatió la guerra final. El primero, el monte Tabor, donde Jesús se transfigura. Y luego el monte Calvario, donde Jesús se entrega la vida. Pero de alguna manera, en el corazón de los discípulos, de alguna manera, haber visto a Jesús transfigurado les daba la certidumbre. Oye, aunque todo ahorita parece despojo y aunque todo ahorita parece tragedia, yo tengo una póliza, tengo un documento, lo vimos. No sirvió aparentemente para quitarles el miedo, para que no estuvieran encerrados, pero es que el corazón del ser humano es bien duro. Tenemos corazón de piedra, necesitamos muchos elementos para que nuestro corazón afloje. Y la transfiguración no es una presunción de Jesús sobre su divinidad, es una necesidad para que sus discípulos aprendan, se enseñen de que todo lo que Jesús habla tiene futuro, no va a acabar en la cruz. Entonces es algo que está equiparado en una época primitiva, lo que vive Abraham, ¿verdad? Donde el sacrificio para pactar el futuro de esa tierra son animales, y el sacrificio para pactar el destino futuro de la vida humana está en Jesucristo, el Cordero. Es algo de otro nivel, no estamos acostumbrados. Y bueno, diríamos, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que tomar este camino? A ver, imagínense, bueno, Abraham no tenía para dónde hacerse, el llamado de Dios era fuerte, había salido de Ur de Babilonia, ¿qué hacemos? Pues ahí está la tierra prometida, no tengo descendencia, pero Dios me la está prometiendo. Y Abraham escuchó y oyó la voz de Dios. Yo siempre he dicho, no sabemos si la historia de la salvación, sabemos que empieza con Abraham, porque Abraham fue el primero que escuchó. La historia empieza cuando alguien escucha. Si Dios invitó a alguien en el pasado y ese alguien no hizo caso, pues no lo conocemos, no está en la historia, ni es parte de nuestra enseñanza ni de nuestra tradición. Nosotros, a partir de la primera respuesta de quien sí cree en Dios, ¿verdad? Y es este Abraham el que resulta. Pero ¿y después qué sigue? ¿Qué sigue en un mundo lleno de complejidades, de crímenes, de cosas absurdas que siguen sucediéndose y se seguirán sucediendo? Nos pretendemos un lugar donde vivir en paz. Queremos una tierra que emane leche y miel, un lugar donde estar en paz, en salvación. ¿Queremos eso? Porque la otra parte, si no queremos esto, y tampoco hoy en día como iglesia no lo predicamos, perdón, casi hay un San Juan Pablo II decía que era una desgracia como ni en los seminarios, ni en las predicaciones, ni en las evangelizaciones estaba la enseñanza del infierno. Porque esa es la desgracia. Abraham iba a terminar muerto y se iba a acabar todo. No iba a haber descendencia, no iba a haber nada. Pero por haber creído, hubo tierra y pueblo, todo lo que viene para el futuro. Pero llegamos a la nueva etapa en Cristo Jesús, donde la condenación sigue haciendo sus estragos. O sea, haber perdido la vida eterna, haber perdido la inmortalidad, haber defraudado el plan de Dios con el pecado, y el pecado cada vez más extendido, enraizado, permeado en la sociedad, en la comunidad, en los años, en los siglos venideros. O sea, somos los hijos de Dios destinados a la perdición si no hay salvación. Entonces viene el recurso del mismo Dios para rescatar la creación y volverla a poner en el lugar donde le corresponde. O no tomar esa opción y terminar en la condenación eterna. Y yo creo que muy pocas veces como cristianos nos toca hacer una meditación profunda sobre el infierno, sobre la condenación. Pero si cualquier cosita que nos duela por un par de días, ¿verdad? Te duele una muela una noche, tienes para platicar los próximos 20 años, te encajas un cuchillo en una mano y necesitas todas las anestesias y los analgésicos para superarlo. Hay un problema de carácter conyugal, familiar, de negocio, no dejas de comer, ni de dormir, ni de vivir, ni de respirar, pero todo parece tragedia en nuestra vida. Ahora imagínense el sufrimiento de las penas del infierno por necios, por tapados, por soberbios, por creídos, por ignorantes, por blasfemos. Porque confrontarnos con la sabiduría de Dios y decirle, no, lo que tú estás diciendo no existe. Y yo le voy a buscar por otro lado. Yo voy a hacer mi vida como yo quiero y le voy a sacar a este mundo todo lo que le pueda sacar. Yo creo que, honestamente, a esa gente le falta experiencia de pecado inteligente. Me voy a atrever a poner ese concepto. La gente que ha pecado, que hemos pecado, verdaderamente, y hemos visto con objetividad y con claridad la acción del pecado, sabemos que el pecado es la misma propuesta del demonio, ¿verdad? Engañándote siempre que va a haber resultados diferentes. Y el pecado siempre termina destruyendo al individuo. Siempre destruye. Es como el que no aprende a tirar el cohete. Prende el cohete y se lo queda con él en la mano. Al primero que le vuelan los dedos es al que lo prendió, ¿verdad? Y Jesús no quiere eso. O sea, todo su plan de salvación consiste precisamente en eso. En que ninguno de sus hijos se pierda. Para el Señor es muy penoso que se pierdan sus amigos, dice la Escritura. Estamos llamados a una nueva tierra, estamos llamados a un nuevo escenario, estamos llamados a aquello que San Pablo va a decir, lo que el ojo no vio ni el oído oyó de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Los santos lo han alcanzado a visualizar esto, los santos han alcanzado a descubrir, porque se han aventurado en este ejercicio de creerle a Dios. En eso consiste el camino de la santidad, en ser creído con Dios, creerle a Dios en todo lo que te va planteando y en seguir las inspiraciones del Espíritu en cada uno de nosotros y tomarlas en cuenta. Pero a veces tomamos más en cuenta lo que está diciendo el vecino o el ignorante que se atrevió a cruzar la calle y te da cátedra, te quiere decir cómo hay que vivir. Cuando tenemos la revelación en la mano, o sea, no pudiera ser más absurdo nuestra perdición cuando el mismo Dios ha hablado a través de su palabra y lo tenemos en la mano. Y aparte estamos celebrando nosotros, ¿verdad? El día de hoy, 39 años de tener la palabra de Dios en la mano y en la boca para conformar nuestra vida de manera diferente. Y así estamos como estamos, ya sabemos, pero ese no es el tema, ¿verdad? El tema es que estamos llamados a ir conformando y estructurando nuestra vida en función de la palabra. Porque el cielo y la tierra, te lo creas o no te lo creas, te guste o no te guste, y tengas todas las pólizas de seguro habidas y por haber, pasarán. Pero sus palabras, es que sus palabras no son cosas, sus palabras es un sustantivo, es Él. Sus palabras es su palabra, el verbo se hizo hombre, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo fue creado por la palabra, todo fue creado por Él y para Él. Dios hizo que se haga la luz y se hizo la luz con su palabra, la acción de su palabra. Hay un postulado científico interesantísimo, muy novedoso de un año para acá. Grandes científicos que han descubierto esa acción de la voluntad que irrumpe de pronto y ordena las variables para que surja y emerja la vida y la evolución. Entonces estamos en una etapa privilegiada de nuestra vida. No sé por qué la seguimos desperdiciando. No sé por qué Dios nos parece aburrido. Hace muchos años teníamos una amiga que, fíjense para que vean lo que es la ignorancia, y decía yo, es que yo no me quiero ir al cielo. Qué aburrido estar viendo a Dios todo el día. Yo me quiero ir al infierno, donde va a ser la fiesta y la pachanga. Y bueno, nosotros nos reímos de ella como si fuera una persona loquita, ¿verdad? Pero 40 años después de esa frase, te das cuenta que así piensa el mundo. O sea, el mundo no está pensando ni en el futuro, ni en el cielo, ni en el infierno. Simplemente se está involucrando y se está relacionando y está disfrutando, entre comillas, de la vida en un ambiente infernal, lleno de muerte, de tragedia, de sufrimiento. Pongo ante ti, con esto termino, pongo ante ti del texto, ¿verdad? Textos fundamentales del Pentateuco. Pongo ante ti, enfrente de ti, la vida o la muerte. Escoge, estira la mano para donde tú quieras. Eso se te va a dar. Josué va a decir, a ver, díganme aquí ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de los amorreos? O sea, a los que traen el relajo allá afuera en el mundo. O a Yahvé Dios, ¿a quién quieren servir? Porque nosotros, yo y mi familia, serviremos al Señor. Qué maravilla cuando un padre de familia podía tener la voz completa y decir, aquí se va a hacer lo que yo mando. Y lo que yo mando es, nosotros vamos a permanecer fiel a Dios. Y no nos vamos a ir al cotorreo que traen otros pueblos. Otros pueblos traían un cotorreo tremendo, ¿eh? Ya. Y todos dijeron, lejos de servir a otros dioses, serviremos al Señor. Ya sabemos que la fragilidad humana nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Ese no es el tema. Para eso ya tenemos a alguien que nos rescató. El tema es la voluntad de querer dejar la vida de pecado. Es romper la membresía de la destrucción, de la perversión, y asumir la membresía de la salvación que se nos ha otorgado desde el bautismo. Desde niñitos nos bautizaron. Son bien poquitos los que yo conozco que los hayan bautizado de adultos. Desde chiquitos te dijeron, tú tienes dueño y estás llamado a la vida eterna. Y estamos llamados a eso. Cuidarnos de todo eso y garantizarnos un futuro lleno de certidumbres. Eso es lo que el Señor Jesús quiso al final. Te voy a dejar ver mi divinidad para que tarde que temprano, en medio de tus dudas, sepas que yo voy a estar ahí contigo. Te pedimos, Señor, que nos lo concedas todos los días de nuestra vida, la confianza plena en tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Di junto conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Sagrado Corazón de Jesús, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Inmaculado Corazón de María,
sea la salvación del alma.
Bendito San José, terror de los demonios y patrono de la buena muerte, aumenta. Que San Miguel Arcángel nos proteja en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Amén.